De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, deporte mediante, de deporte precisamente volveremos a hablarles a partir de las 8 y media, en menos de 30 minutos, en el partido de la Onda, segundo encuentro de Eurocopa para los nuestros, para la selección española, sin duda, cuanto menos, el partido más importante de la fase de grupos. Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, entre otras cosas porque ganar hoy es saber que estamos clasificados para octavos y además como primeros de grupo. Ese es el doble premio.
Sí, que es muy importante. ¿Cuándo? No he mirado calendario, Nacho. ¿Se sabe ya cuándo jugaría España si queda primero de grupo?
O sábado o domingo. Sábado sí quedamos segundos, domingo a las 9 de la noche, siguiente domingo. Ojo, no este.
No este, exacto.
El lunes sería el partido contra Albania.
Vale.
Hablamos del siguiente domingo. Jugaríamos a las 9 de la noche si quedamos primeros contra un tercero.
Antes de ponernos en la mejor situación para esta noche, 11 alineaciones, ya tenemos.
Eso es, hay un cambio. Ya tenemos el 11 de España, hay un cambio. Quita a Nacho de central y vuelve a su idea original, vuelve a la pareja que más le gusta. Es decir, Laporte ya está recuperado de esos problemas musculares que tuvo. La única variante con respecto al debut es que no está Nacho, juega Laporte. El resto los mismos, incluidos arriba Nico Williams, Yamal y Morata.
Si algo se le decía, ¿no? Si algo funciona, que no se toque. Bueno, lo ha tocado mínimamente. Italia tampoco mucha novedad, por lo que he podido ver.
De momento, nada. O sea, realmente ellos apuestan por los que tienen. Tampoco es una selección. Nosotros tenemos muchas más variantes.
Muchas más.
Y cuando Spalletti mira al banquillo dice, ¿y qué hago? Nosotros tenemos otras posibilidades. Ellos es un equipo más justito, que está convencido de que España les va a presionar arriba y llevan 3 días dándole vueltas a cómo sacamos el balón. Esa es la única obsesión de Spalletti.
Hay que recordar que las otras dos selecciones del grupo, un punto cada una.
Eso es.
Y en los partidos de hoy, Inglaterra no arranca.
No.
Por decirlo suavemente, porque creo que no ha sido su mejor partido.
Mira la clasificación y dices, Inglaterra primera del grupo C con 4 puntos. Dinamarca 2, Eslovenia 2, Serbia 1. Ojo que en ese grupo puede pasar cualquier cosa en la tercera jornada. Pero si el primer día el debut de Inglaterra fue decepcionante, lo de hoy va un paso más allá. Si el primer día toda la opinión inglesa fue muy dura con su selección, no quiero pensar lo que deben estar contando ahora mismo en Inglaterra, porque ha sido una selección que ha jugado andando. Los daneses no han ganado a Inglaterra porque no tienen más. Pero se han pasado casi todo el partido en el área inglesa. Por cierto, Bellingham no ha tocado el balón en todo el partido.
Vaya. Bueno, pues a ver qué ocurre con, no solo con los jugadores de los equipos madrileños, con representación en sus selecciones, sino sobre todo con la nuestra, Nacho Aranda, a partir de las 8:30, partido de la Onda.
8:30, lo vamos a pasar bien, va a ser una noche preciosa.
Que sí, claro que sí, mañana estaremos hablando de la mejor de las situaciones y el mejor de los resultados. Gracias, Nacho Aranda, 8:03, ahora actualidad. Actualidad política, al margen de la deportiva, de la competición europea de selecciones, hay que hablar, como les decimos, de política de las órdenes que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acató de su jefe, el fiscal general Álvaro García Ortiz, enviadas con mucha insistencia vía WhatsApp. Lastra mostró su disconformidad, pero siguió unas órdenes que hemos conocido tras publicar la conversación al diario El Mundo anoche. Eso al final, al principio, en el comienzo de esa conversación al menos, ni contestaba Lastra a las exigencias de Ortiz de publicar cuanto antes la nota de prensa con la que la Fiscalía ganaría el relato, hablamos ya entrecomillando, sobre el asunto de los presuntos delitos fiscales de Alberto González, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. No vayan a tacharnos de mentirosos, decía García Ortiz. No vayan a tacharnos de mentirosos. El mismo fiscal que firma esos mensajes de WhatsApp es el que recordó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que poco tenía que intervenir en la investigación de la filtración, que eso era cosa del Supremo por razones de aforamiento. García Ortiz podría ser el primer fiscal general del Estado, recuerden, investigado, antiguamente imputado en nuestro país, pero en el Partido Popular piden que no llegue la sangre al río y que antes de todo eso dimita. Carlos Díaz Pache, portavoz de la Asamblea, Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular.
Un nuevo motivo para que el fiscal general del Estado deje su cargo en este mismo momento. Un fiscal general que está al borde de la imputación por revelación de secretos, que ya hemos visto los mensajes con los que presionaba a una fiscal para cometer una ilegalidad, una revelación de secretos, no porque tuviera que hacerlo en el ejercicio de su cargo, sino, pues decía, en palabras del propio fiscal general, para controlar el relato.
Yo creo que hay una cosa que es, bueno, cuestionable, ¿no? Que es que tú creas que tu función como fiscal general del Estado es que se imponga un relato. Eso es cuestionable. Lo que es incuestionable es que para que se imponga ese relato tengas que pedir a otros que cometan presuntos delitos.
Manuel Abergero, Más Madrid y Juan Lobato, PSOE, defienden la actuación de la Fiscalía o, al menos, en el caso del portavoz socialista de la Asamblea, prefieren respetar esta manera de proceder.
Los WhatsApp lo único que muestran es que querían desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez.
Cada institución tiene que funcionar y tomar sus propias decisiones, y en este caso pues la Fiscalía actuó de esa manera. Pues es esta institución la que tiene que tomar decisiones de cómo comunica sus actuaciones y situaciones.
Así que hoy lo que cala, más allá de las consecuencias, que parecen importarle poco al fiscal general, son las formas. La insistencia, el tratamiento del asunto como si de una exclusiva mediática se tratase, el comportamiento como un medio de comunicación voraz, amarillista, sin escrúpulos, en lugar de la institución que ostenta y dirige, la Fiscalía General del Estado. De ahí el gesto torcido de Lastra, primero sin responder a los mensajes, luego asegurando que acata la orden, pero a disgusto y sin compartir la decisión de revelar datos. De los ámbitos en regional, nacional e internacional también les hablamos de un nombre propio que aúna estas tres patas, Javier Milei. El presidente argentino recibe mañana la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, decisión elogiada por Vox, duramente criticada por la izquierda, con representación en la Cámara de Vallecas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta en la emisora argentina Radio Mitre.
Si el gobierno, en este caso de España, empezó una protesta, una guerra contra el argentino, lo que tienen que hacer es retomar las relaciones cuando consideren, mejor antes, mejor pronto que tarde, pero por eso somos un país fuertemente descentralizado, tenemos otras administraciones y no todos vemos las cosas de la misma manera.
Más Madrid anuncia acciones judiciales y mantiene en ese reconocimiento. También moverá ficha el PSOE, pero el asunto ha trascendido al ámbito nacional. Les decíamos, el gobierno critica la decisión de la Comunidad de Madrid. Noelia Antoria.
De profunda deslealtad hacia las instituciones españolas, así califican fuentes diplomáticas la actitud de Isabel Díaz Ayuso, que se salta la legislación que obliga a los mandatarios autonómicos y locales a informar de este tipo de encuentros al Ministerio de Exteriores. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reprochaba así su actitud.
Otorga medallas a quien está empobreciendo y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país.
Pachi López, portavoz socialista, cree que lo hace por jorobar, contestaba el popular Borja Semper.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
El ladrón que todos son de su condición.
El PP confirma que Alberto Núñez Feijóo conocía el encuentro y la decisión de condecorar al dirigente argentino. Vox aplaude a la presidenta regional, Pepa Millán.
Y merece todo nuestro reconocimiento también, y sobre todo después de los ataques injustificados de este gobierno.
Gabriel Rufián, Esquerra, cree que Milei y Ayuso se han encontrado.
Un paso más hacia la internacional macarra que están conformando en el mundo entero a la ultraderecha, al fascismo. Son los abusones del colegio de toda la vida.
Pese a haberlo rechazado tras su primera visita, el gobierno ofrecerá a Milei tratamiento de jefe de Estado, pondrá a su disposición la base de Torrejón de Ardoz y el Ministerio del Interior garantizará su seguridad. Esperan, eso sí, que esta vez esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas.
8:09 de la tarde, este jueves 20 de junio, nos deja otras noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. El juez Llarena empieza a estudiar si aplica la amnistía.
El magistrado del Tribunal Supremo comienza a estudiar, además, si levanta la orden de detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, como pide la Fiscalía, en aplicación de la amnistía, mientras prosigue el goteo de peticiones ante los juzgados de otros posibles afectados por la ley.
Otra del ámbito judicial, el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, cita como testigo el próximo 5 de julio al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Y ha fijado para el día 15 la declaración del empresario Carlos Barrabés, que lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud. El rector ha sido citado unas horas después de que comparezca Begoña Gómez como investigada en esta causa.
Más vivienda asequible en la Comunidad de Madrid.
La Asamblea Regional ha aprobado una nueva ley urbanística que permitirá la transformación de edificios de oficinas en desuso en viviendas de alquiler asequibles. serán 1.800 millones de metros cuadrados que podrán albergar 20.000 viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid somete a consulta pública previa la elaboración de la nueva ordenanza de terrazas y kioscos de hostelería y restauración.
El objetivo es dar una mayor seguridad jurídica y adaptar el texto a la normalidad, ya que la modificación hecha en 2022 estaba marcada por el contexto de la pandemia de coronavirus. La consulta va a tener una duración de 15 días naturales.
El Centro de Investigaciones Sociológicas vuelve a dar ganador al PSOE en unas hipotéticas elecciones generales.
Y ahora con un punto de ventaja sobre el Partido Popular en su último barómetro del mes de junio. La encuesta se efectuó en vísperas de los comicios europeos que ganaron los populares. Un barómetro que refleja además que se dispara la preocupación por el problema de la vivienda.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propone juzgar por cohecho y revelación de secretos al BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González.
Y también a varios exaltos cargos por la contratación de empresas vinculadas al excomisario Villarejo entre 2004 y 2016. Motivo, los presuntos encargos ilegales que habría realizado Villarejo para el banco.
Y muere el actor Donald Sutherland a los 88 años.
La noticia ha sido difundida hace unos minutos por su hijo Kiefer en redes sociales. Ha interpretado películas como Los 12 del Patíbulo, la popular serie Más, y ha trabajado con directores como Fellini en Casanova y Bertolucci en Novecento. Desde 2011 tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Se nos va un grande, viene otra. María Rabanal, pregunta del oyente.
Buenas tardes. Según la encuesta del CIS publicada hoy, las principales preocupaciones de los españoles son la política y la vivienda. Mencionada un 23% de las veces, la política se ha convertido en la primera preocupación de la población española. Por eso preguntamos cuál cree que es el mayor problema de España. Sergi nos cuenta esto.
Pues yo creo que el mayor problema actual de España es la polarización de la sociedad, donde izquierda y derecha se están radicalizando y gente que en el pasado convivían en el día a día, actualmente consumen recursos donde únicamente refuerzan sus ideas y hace que se polarice más la sociedad.
Para responder, ya saben, seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Elena Miñambres con más reposo, más calmados. Ya podemos echar un vistazo, mirar por la ventana. Oye, qué día espléndido se ha quedado, el solecito así sobre las hojas, ¿verdad? Algunas mojaditas.
Es lo que tiene la primavera,
es
Jesús.
Lo que tiene la primavera, es verdad.
Aparte de que la sangre altera, el tiempo también cambia mucho durante
el día. Es
verdad
que por la mañana, de esto que sales confiado, manga corta y te llevas el revés, ¿eh?
Eso es porque no nos ves en Telemadrid o no nos escuchas en Onda Madrid, porque lo hemos contado, que hoy bajaban las temperaturas.
Yo he salido abrigado, lo digo por el vecino, que le he visto. Digo,
ah, muy bien.
No nos escuchas, ¿vale? No nos escuchas,
es que al final se nos constipan por eso.
Pues oye, vecino. Escucha, Elena Miñambres, ¿cómo tiene que salir mañana por la mañana?
Es muy importante, sobre todo, llevar a los niños al cole, que sí. Te voy a contar. Que yo siempre estoy, poneos hoy pantalón largo, manga larga y una sudadera, que hoy hemos tenido una máxima de 22 grados y se ha notado.
Es la pelea siempre con ellos, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, ponte la chaqueta, pero si hace calor, luego.
Pero nosotros los tenemos pequeños, pero ya cuando sean adultos, bueno, adolescentes, van con unas pintas en invierno, que dices, pero si vas a pasar frío,
sí,
chiquillo,
verdad,
la verdad.
Es verdad.
Que bueno, esto del tiempo es así, ya sabes.
¿Cómo
bueno,
salimos mañana entonces?
Lo que está claro es que llega el verano. Y sí, después de la tormenta de hoy, que ha llovido bastante en Robledo de Chavela, hasta 16 litros por metro cuadrado, en otras zonas de Madrid hasta 15, o sea que ha llovido en numerosas localidades madrileñas, ahora la inestabilidad se va a ir retirando paulatinamente mañana, por lo tanto, esa estabilidad va a ir llegando, vamos a encontrar muchísimo sol, cielo bastante raso durante la jornada del viernes y mañana la temperatura sube de manera clara, palpable, hasta 28 grados, que es la temperatura media, para que te hagas una idea, del mes de junio. Pero el fin de semana podrán ir a la piscina, podrán hacer lo que quieran al aire libre, porque la temperatura va a acompañar, va a estar por encima de los 30 grados, así que primer fin de semana del verano, pues eso, para disfrutarlo, lo que toca en estos días.
Oye, es verdad, qué buen pie. ¿Con qué buen pie entra el verano, no? Con
hombre,
30 y pico grados, solecito, nada de inestabilidad.
Nada. A partir de hoy, que ya decíamos que hoy era el día más voluble, más cambiante, ya lo hemos visto, todos los que hemos estado en Madrid lo hemos notado, pero también por el norte de España, ya a partir de mañana se retira esa lluvia y vamos a disfrutar de mucha estabilidad, así que...
¿Esto va a seguir así?
Esto va a seguir así, de hecho, llega mucho calor de cara a la semana que viene. Parece que las temperaturas podrían estar cercanas a los 35, incluso bueno, podríamos superarlas. Así que vamos a ver cómo terminamos este mes de junio, que parece que quiere despedirse con calorcito.
Pues después de una primavera cálida, que nos decía Emet, sí, que hemos dejado, entramos en un verano que viene y llega con fuerza, nos lo dice Elena Miñambres.
También sacará Emet la previsión estacional, que suele decir que el verano será más cálido de lo normal, normal y menos lluvioso, ya lo sabes.
Es verdad.
Suele ser la últimamente tónica, ¿no? La tónica durante los últimos años, por eso encontramos años muy cálidos.
Hombre, pero para eso tenemos nosotros a nuestra Miñambres, que ya nos lo avanza. Ya
aquí
nos
lo contaremos.
O sea, cuando asomen a la EMET, recuerden dónde lo escucharon primero. En Onda Madrid, Elena Miñambres.
Aquí
Elena,
siempre
gracias.
Información. Gracias
siempre.
A ti. Chao.
Gracias. Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora en las carreteras de la región? Daniel González, de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la A6 a la altura de Aravaca en dirección a Madrid capital, que sigue generando más de 2 kilómetros de retenciones en ese tramo y vía. En el resto de carreteras, situación que comienza a normalizarse, aunque encontramos leves dificultades de salida por la A3 en Rivas y ya en la A42 en Parla de entrada por un accidente ya resuelto. Por último, encontrarán circulación irregular en la M40 en el barrio de La Fortuna y en Campamento en dirección a la 5.
8:15 de la tarde, hoy el fútbol ocupa parte del espacio reservado al enfoque de este jueves, pero no podíamos quedarnos sin el comentario de Vicente Zavala de la Serna.
Movistar Plus ha estrenado una serie sobre Lina Morgan como quien descubre la luna. Redescubriendo a Lina podría haberse titulado. Y es, en líneas generales, salvo casos aislados donde se aprecia un conocimiento cierto y una admiración veraz, como la de José Sacristán, un intento de rescatar su memoria por ese sector de la cultura que siempre la despreció. Esto es una apreciación personal, quizá equivocada, pero propia, y por tanto, legítima. Siento que sucedió, de otro modo, algo similar con el landismo. Esa mirada por encima del hombro a Alfredo Landa por aquel cine de suecas y risas que nunca consiguió opacar el inalcanzable talento del actor, pero que sirvió durante mucho tiempo para minusvalorarle. Siempre con el juicio de los mismos, los que reparten carnés desde la superioridad moral y una pretendida autoridad intelectual. Lina, fallecida en 2015, parece que ya ha sido admitida como la artista soberbia que fue. Nunca es tarde. Hacer reír nunca estuvo bien visto en este país de tragedias. Nacida en la madrileña calle de San Pedro, castiza por los cuatro costados, la tonta del bote que nunca lo era, la actriz que pudo ser Chaplin, la primera mujer de Europa que compró un teatro, el ya mítico de la Latina, la supertaquillera Lina Morgan, se quejaba de quienes la señalaban por hacer un teatro facilón, populista, le decían, enclavijado en sus revistas, pero que cuando alcanzó la televisión arrasó en audiencias también. El 11 de enero de 1988, la emisión por la primera cadena de televisión española, de Sí al Amor, fue vista por 17 millones y medio de espectadores y superó el 84% de la audiencia. Agradecida y emocionada, Lina les diría a los de la nueva serie: gracias por venir.
En un minuto continúa el enfoque. Gracias por venir y gracias por quedarse al intercambiador de noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8 y 20 minutos de la tarde, 10, para que llegue el partido de la Onda, la cita trascendental, ¿por qué no decirlo? Es trascendental para los intereses de España en la Eurocopa, a partir de las 8 y media, con los compañeros del partido de la Onda. Hasta entonces, noticias de cercanía que intercambiamos con Carmen Serna y Sara Medialdea. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Sara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé si estás tú también nerviosa, con mariposas en el estómago, por la visita de Javier Milei a la Comunidad de Madrid.
Sí, francamente sí.
Porque el foco está ahí y mañana a partir de las 7 de la tarde ya ni te cuento, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que sí, en poco menos de 24 horas pues vamos a tener a Javier Milei en la Real Casa de Correos, donde va a ser recibido por la presidenta Díaz Ayuso y además va a recibir la Medalla Internacional de la Comunidad. Todo un desafío, uno más, de la jefa del Ejecutivo madrileño, que parece decirle cada día a Pedro Sánchez aquello de si no quieres caldo, toma tres tazas. Que el presidente argentino viene en visita no oficial, sin apoyo del gobierno español, que no va a intervenir para nada en su viaje y sin contacto con ninguno de los ministros del Ejecutivo Nacional, bueno, pues ella le recibe y encima le premia. Hombre, la carga política de la visita es indudable, aunque habrá que ver qué pasa y con qué actitud viene Milei, ¿no? Porque de la presidenta ya han dicho en Moncloa que era una desleal, porque no les ha anunciado, no les ha informado de este recibimiento que iba a hacer. A él, por su parte, le piden que mientras esté en el país respete nuestras instituciones. Y los periodistas, como tú bien decías, pues estamos deseando que llegue el momento, porque el personaje es de los que dan juego. Aunque, bueno, tal vez no sea bueno que terminemos todos contribuyendo a visibilizar esta política de exabruptos, ¿no? Que además también aquí en España se extiende, por desgracia, y tenemos ejemplos casi todos los días. En cualquier caso, Díaz Ayuso defiende el trato que le dan a Milei porque dice que es algo que es cierto, ¿no? Que es un presidente legítimamente elegido y además por la mayoría del pueblo argentino. Y contra eso no hay nada que decir, claro. Solo que algunas veces se nos viene un poco a la cabeza aquello que dijo Churchill sobre la democracia, ¿no? Que no es el mejor sistema político, sino el menos malo.
Pues veremos en qué queda, porque desde luego se ha oído mucho y todavía no ha puesto un pie. En cuanto lo ponga y reciba la medalla, veremos qué ocurre en el ámbito asambleario de Madrid, que ya ha habido reacciones hoy, sobre todo también, como comentabas, en el ámbito nacional. Eso, confrontación interinstitucional. En el ámbito local también la hay, en Parla, Carmen, y a propósito de la tauromaquia.
Pues sí, el gobierno de Parla vive estos días bajo la amenaza de ruptura porque el grupo municipal de Podemos, Izquierda Unida, asegura que el alcalde, que es socialista, Ramón Jurado, habría roto el acuerdo de gobierno al pretender financiar con dinero público festejos taurinos. Por eso su portavoz, Leticia Sánchez, le ha pedido a Jurado que recapacite y rectifique porque si el PSOE continúa con este proyecto, supondrá una expulsión de facto a sus socios. Por su parte, fuentes del equipo del alcalde le quitan hierro a la situación y aseguran que están cumpliendo el compromiso de no financiar corridas de toro y que esta partida de la que se queja Podemos se va a invertir en festejos populares, que no taurinos. El tecnicismo al que se agarran los socialistas es que lo que pagaría el ayuntamiento sería el apoyo técnico a los encierros taurinos que organizan las peñas en las fiestas patronales de Parla y no corridas de toro en sí. De momento la amenaza no ha ido a más y está en manos de Podemos decidir si este apoyo técnico se puede considerar subvención de un evento taurino o no. Hay que tener en cuenta que en Parla la suma de PP y Vox no da para provocar un vuelco al gobierno y que en todo caso Podemos dejaría Jurado en minoría, pero con el bastón de mando por ahora.
Pues ya veremos qué ocurre con esa amenaza, si finalmente Podemos lo lleva a cabo, el PSOE reacciona ante ello y deja de destinar erario a la tauromaquia. Desde luego es un debate que no a propósito del ministro, sino mucho antes, no desde que se retiró el Premio Nacional, sino mucho antes en la esfera regional y sobre todo, especialmente las esferas locales, está y el socialismo a veces está dividido en ello, entre el apoyo, sí, entre el apoyo acérrimo o quizá cambiar y comenzar a cambiar ese destino de las subvenciones municipales. Así que ya veremos qué ocurre en el caso de Parla. Sara, yo no sé si será el calor, o serán precisamente las ayudas a la natalidad, no lo sé, pero el caso es que Madrid está tirando de la natalidad española.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, en pleno desierto demográfico, las ayudas a la maternidad que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid parece que están funcionando, así lo indican por lo menos los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que señalan un empujón en el número de nacimientos en la región. En abril fueron un 4,5% más que en la misma fecha del año anterior. Y esa cifra multiplica por 4 la que se da como media nacional, que llegó a un incremento del 1,2%. A ver, el último Consejo de Gobierno, que se celebró este pasado miércoles, aprobó una ampliación de 3,7 millones de euros en estas ayudas a la maternidad, que se dan dentro de la estrategia de protección que tiene prevista el Gobierno de Madrid entre el año 2022 y 2026 y para las que Madrid destina más de 114 millones. Por un lado están los 500 euros al mes que reciben las madres jóvenes, menores de 30 años, y que las reciben desde la semana 21 de embarazo hasta que el niño cumple 2 años. O sea, en total son 14.500 euros a lo largo de 29 meses.
Sí, sí.
Esto es una ayuda muy importante a la que ya han beneficiado se han beneficiado ya 17.231 mujeres, aunque realmente la han pedido más de 25.000. Algunas todavía se están tramitando, o sea que pueden ser incluso más. Pero además de estas, hay desde el 1 de enero otras prestaciones que se dan por partos o adopciones múltiples. Y la razón es un pago único de 1.800 euros por hijo. Es decir, una familia que tiene mellizos o gemelos, 2 niños, se les da 3.600 euros. Si son 3 niños, 5.400, y así sucesivamente. Son ayudas bastante importantes y, bueno, pues parece que todas estas medidas se están traduciendo en efecto, como digo, en un aumento del número de alumbramientos en la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, a ver si sigue la mejoría o con el calor o incluso con el frío, nos da igual, pero,
sí, sí, sí,
pero es importante que se acabe con el desierto demográfico, sí.
La verdad que casualidad no puede ser porque, fíjate, dabas el dato, si no me equivoco te he escuchado, 22.000, más de 22.000 menores de 30 años en la ayuda de los 500 euros. Es impensable en otro escenario y en otra situación imaginar 20.000 mujeres menores de 30 años atreviéndose con la maternidad, digo atreviéndose porque es un desafío, entre otras cosas económico, si no existieran estas ayudas.
En estos tiempos sobre todo, sí.
Antes no hablo, Sara, porque yo como siempre digo, mi abuela, mi madre, son generaciones que de verdad para levantarlas un monumento porque han podido con todo y más y no se han quejado de nada. Pero el ahora, fíjate, la cifra es importante. Y terminamos, Carmen, con, no sé si hablar de una victoria vecinal. Lo que sí podemos hablar es que ha echado marcha atrás la Comunidad de Madrid.
Pues sí, fin al culebrón del Ramiro, podría decir yo, porque lo hemos venido contando casi paso a paso aquí en Onda Madrid. Pues la Consejería de Educación ha decidido suspender la creación de la Escuela Europea Acreditada dentro del Colegio Público Ramiro de Maeztu tras las distintas manifestaciones y protestas que han ido organizando los padres en esta semana, la última ayer mismo. Ha sido Emilio Viciana, el consejero, el que lo ha anunciado en la Asamblea, mientras hacía una defensa férrea de lo positivo que es para Madrid tener esta escuela para hijos de diplomáticos europeos. Por eso Educación no tira el proyecto por la borda, ni mucho menos, sino que ahora busca otras posibles ubicaciones donde poder instalar esta escuela europea que no levanten tantas ampollas ni quejas como el Ramiro. Lo que sí va a seguir adelante, según ha explicado el propio Viciana, son las obras de reforma de este histórico colegio público, tal y como se habían planteado para acoger a la escuela europea, por lo que el Ramiro ganará en el verano al menos 8 aulas en la reorganización de la planta baja. El Gobierno de Madrid es consciente de que tener una escuela europea acreditada le puede ayudar, y mucho, en las futuras opciones para acoger más sedes e instituciones comunitarias y está dispuesto a sacar adelante el proyecto como sea. Para los sindicatos y la oposición, con esta decisión se ha impuesto la sensatez y valora muy positivamente, como decías tú, el efecto que ha tenido la movilización de las familias.
Además que sí, porque parece ser que ha sido crucial y, como bien decías, final culebrón. Se agradece que hagáis este tipo de cosas, Carmen, Sara, traer temas y darle seguimiento, porque a veces parece que desaparecen. Desaparecen de la actualidad cosas de las que hablamos y no, tienen su continuidad hasta su cierre, y su cierre, al menos momentáneo, por lo menos lo hemos tenido hoy aquí, al conflicto con la Escuela Europea del Ramiro de Maeztu. Carmen, Sara, ¿vais a ver el partido?
Sí, por supuesto.
Yo no, yo tengo cena.
Bueno, pues ambas, no sé si lo veis o no, pero, bueno, ahora ya sí lo sé. Lo que sí sé es que podéis escucharlo en Onda Madrid. Ahora, a partir de las 8:30, los compañeros del partido de la Onda les damos el relevo para el partido. Carmen Serna, Sara Medialdea, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Y como les decimos, aquí termina el enfoque, aquí cogen el testigo el partido de la Onda, segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa, España-Italia. Nos jugamos tanto como pasar ya matemáticamente a octavos de final. Mañana se lo contaremos. Ahora, los compañeros del partido de la Onda,